Ahora despiertas y salir del sueño es emerger de una laguna de mercurio templada por el sol, como con un trofeo en el puño cerrado. Abres la mano con cuidado y ahí está, el pececillo coleando, un pececillo que es casi solo una palabra, y dice, Céfiro, tal vez cifra, coleando. Ascendías como demasiado lentamente desde lo más profundo de tu sueño, con el peso de una angustia en los pulmones, ya casi sin aire, mientras el primer sol de la mañana se espejaba en las lumbres del agua. Tu cabeza comenzaba a ser la ciudad de la congoja, llena de preguntas sin respuesta. ¿Existen las sirenas? ¿Te quiso realmente tu madre? ¿Voy a morir? Y entonces, justo en el momento en el que tu rostro rompe la superficie bruñida de las aguas y abres los ojos a la luz y al aire, te dices esa palabra absoluta y absurdamente necesaria que parece acallar toda inquietud. La palabra que es como la cifra secreta que contiene el sentido entero de todo lo que se agitaba en tus preguntas. Céfiro. Y durante unos segundos ese sentido se sostiene ante ti, bailando de puntillas en el umbral mismo del sueño, sonriendo como sólo podría hacerlo realmente el antiguo titán, el hermano de Bóreas y del húmedo Noto, dioses de los vientos del norte y los vientos del sur. Estabas a punto de ahogarte, te faltaba ya todo el aliento, y el mismísimo dios Céfiro, el dios del viento de poniente, ha sido quien te ha devuelto el aire. Tu cabeza era una ciudad ensombrecida, inhabitable. Y he aquí que el hijo de la aurora te ha despertado a la luz. Eras enteramente una tierra yerma, baldía, casi muerta. Y ha sido el dios de los vientos de la primavera, el amante de la ninfa Flora, que reina sobre cuanto florece, el padre de Carpo, el fruto, ha sido él quien te ha iluminado todo con esa sonrisa. Entonces, has respirado hondamente, miras en derredor y por un instante te has quedado como sin preguntas, aprobando por entero todo cuanto existe. Y así has nombrado con el nombre de Céfiro la cifra secreta de ese instante. Miguel Morey, deseo de ser piel roja.
Dass du dir jetzt einen Wald suchst, um dir im Moos ein Bett zu bauen. Dein Riesensaxophon ist natürlich auch da und Flöten, weil auf der Wiese wachsen. Die alte Frau bepfand mit Kleingeld. Wir warten auf den nächsten Zug. Ich sprach die Alte, wo der Wald ist. Sie sagt, mein Bruder ist schon lange tot. Einen mit ins Moos. ich durch Straßen bis zur Elbe hin. Down to the river. Du musst zum anderen Ufer. Die Fähre fährt am nächsten Tag. Ich dachte, dass du tief im Wald wohnst. Ich wusste nichts von deinen Ufern.
El instante preciso habla muchos lenguajes y en todos tiene el don de la oportunidad. Bajo el velcro inmanente de la lluvia, todas las palabras traducidas por la pena, en el nacimiento abrupto de una certeza, entre las constantes llamadas a la verosimilitud de la existencia, siempre hay un énfasis especial para escuchar el crujido de huesos del instante preciso. Quizá no sea perfecto y arrastre tras de sí una varada ominosa de peligros, pero es el preciso. Y así se le recibe en los campos abiertos de la comprensión. Alguien susurra en el asfalto bajo los pasos de los peatones. Les lame las suelas y mordisquea su centro de gravedad. Sus límites se desperezan a lo largo de la ciudad y generan un run-run desconcertante. A veces un transeúnte es engullido a los infiernos y pierde la memoria en una ciudad muerta. Otras advierte el ritmo de la canción subterránea y la acompaña con el paso firme y la antorcha encendida. De la tumba.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza. Thank you.
efecto, amigas y amigos, ráfagas de viento fresco han removido el espeso aire de esta ciudad, y no solo en el sentido físico y real, con este agradable para nuestro gusto mal tiempo, así llamado mal tiempo, que por fin llega a nosotros, sino por la irrupción de algunas realidades ocultas en la mente colectiva de esta ciudad de una vez por todas. Ciudades ensombrecidas como las que nos hablaba Miguel Morey en su deseo de ser piel roja, que del que iremos sacando algunas cositas a lo largo de varios programas, cosas, trozos sueltos de este fantástico libro y clásico ya desde hace muchos años. Ciudad ensombrecida, que lo es un poco menos a partir de estos últimos días, una ciudad que es un poco menos muerta. Como decía también en ese texto de alguien que sale de un sueño y sale de una pesadilla, a veces uno tiene la sensación, os estoy hablando en principio partiendo de la reacción que ha habido entre la gente a la proyección en la tele pública del documental Ciudad Morta, que habla del caso del 4F, de la historia de Patricia, de todo lo que hemos hablado aquí mil veces, millones de veces. Decía que tiene uno la sensación como de ligero alivio tras haberse compartido y asumido de algún modo entre mucha gente que vivía de algún modo instalada en la visión más acomodada de una realidad en la que no ocurrían sucesos de este calibre, impunidad, tortura, maltrato, negación de auxilio, manipulación, etcétera, este tipo de cosas. Mucha gente creía que podía vivir en la conciencia de esa realidad inmaculada de la ciudad, cuando en realidad no es así, y no es así no solo en Barcelona, sino en muchas otras. Toda esta historia de terror que se narraba en ese documental, que Patricia también tan bien contó en su blog, y a partir de ahí hemos recogido en el libro de sus escritos, toda esa realidad existió, toda esa pesadilla se dio en esta ciudad que al tiempo que sucedía permanecía durmiendo. La persistencia de toda la gente que ha estado peleando para que esto no desaparezca, no sea engullido por las fauces de este sistema, ha logrado que llegue, que sea imposible ocultar estas palabras, esta realidad, estas historias, y contadas de un modo tan perfecto como se hizo en ese documental. Y bueno, hay una especie como de anonadamiento generalizado, de despertar ante la realidad o la posibilidad siquiera de que las cosas no fueran como uno creía. De ahí el alivio que os contaba, porque podemos hablar, sugerir, intuir, explicar, darle vueltas a una visión de las cosas, pero ante un mundo que tiene un discurso totalmente único, nuestros medios son pequeñitos, son reducidos, y sin embargo, al final se van haciendo un hueco en este mundo extraño. Bueno, si no habéis visto el documental, os recomendamos que lo hagáis. Nosotros aquí hemos seguido durante todo este tiempo especialmente la obra de Patricia Eras, de la que editamos sus escritos, que todavía quedan pero muy poquitos libros ya. Y bueno, en este inicio del programa, en esta especie de amanecer en una ciudad como de resaca de realidad, vamos a leeros algunos de sus poemas, un poco como un homenaje en este momento en el que ella seguro que estaría riendo de encontrarse en el punto de mira de todos los focos. Voy a leeros unos cuantos de sus poemas, unos poquitos, y bueno, ya sabéis que le dedicamos un programa a los textos de este libro, que contiene sus diarios y sus escritos, sus crónicas de la cárcel, etcétera, que lo podéis encontrar en el podcast del programa. Pero ahora solo os leeremos estos pequeñitos poemas con una canción de fondo que es la que era su favorita, para celebrar también que al irrumpir, como decía, esta nueva visión de que las cosas no son como nos intentan hacer creer, la vida empieza a tener una nueva oportunidad, ya que de todas maneras esta ciudad quizás no esté muerta del todo, solo ha estado moribunda. Y una ciudad que recibió el nombre de la Rosa de Fuego en la época de mayor auge del movimiento anarquista no puede y no podrá nunca morir del todo. Así que aquí estamos y aquí seguimos, y de momento, como os decía, con esa canción favorita de Patri Nowhere Girl, chica de ninguna parte, de ningún lugar, unos poquitos de sus poemas y empezamos el programa. Estoy tan difusa que no recuerdo la contraseña que me dieron al nacer para poder ir abriendo puertas y ventanas. Encuentro pues muy confuso el uso del baño y siempre acabo regando macetas con sonrisas. A veces pues vivo encerrada en pasillos delirantes con enormes alas de estar, donde me siento a leer sueños, hasta que cantan mi número por un altavoz y puedo atravesar umbrales ciegos de vuelta a ninguna realidad. A veces no sería tan difícil si no pareciera tan grande el destello fugaz de un eclipse de luna sobre la curva de tu ser. Kilómetros de perdidas sendas que no llegan a ningún lugar abren brecha en mi cordura y voy derecha de cabeza al profundo desvarío. Si no pronuncias bien mi nombre, justo cuando la luz se escapa en tus rincones. Canso de sonreír con mi sonrisa muerta, con los ojos hinchados y bermejos ciegos, con las manos delirantes y sometidas, atadas huecas que desilvanadas tejen rugidos a mi espalda. Me canso de la invasión penosa de sentimientos ahogados, de pisotear enferma creencias falsas y latidos que aúllan al respirar, de revolver incierta mi pequeño cajón desastre y solo encontrar cristales rotos que devoran mi pútrido intelecto para hacerlo desertar. Me canso de escucharme sin descanso maldiciendo cárceles de papel que tiranizan la realidad de mis sueños inducidos. Sueños apócrifos de un cadáver que inconsciente aún grita: todo es mentira, mientras riega con bilis de sus entrañas el rostro que un día amó y araña con sus huesudos dedos un cuerpo que ya ni reconoce. Me canso, cegada por un dolor palpitante, la razón enferma de buscar respuestas que no existen a preguntas desquiciadas. Me canso de fabricar sueños etéreos y dulzones como reflejos inanimados de lúgubres danzas huecas. Se tambalea la fe ciega que se pudre y descompone como un óbito viscoso. Todo lo aprendido es erróneo. Absolución. He ahorcado a mi inocencia. Su orgullo adolecido a un voraz no impide que se mee encima. Su belleza efímera expira con los últimos latidos suplicantes, perdida entre flujos corporales viscosos y detritos. La he visto patalear rabiosa e indefensa hasta morir. Parecía más humana que yo. En su rostro desfigurado leo un pánico sumiso y crudo que me arde entre las piernas. Le he cortado el cuello a mi ilusión, la colgué de un semáforo ciego y vi cómo se desangraba incrédula, borboteando nerviosa. Vi el dolor brillar muy cerca. Se fue apagando, velado tras su mísero destino. Abro la caja y está vacía. Psicopatología del delirio. No me acostumbro al dolor, ni al pálpito angustioso del circular de mi sangre o al entrecortado boqueo que desnutre mis pulmones. No me acostumbro al dolor, ni al opresor rigor mortis de mi cadáver aún con vida. Mi reino está inerme y vencido, envenenado como todo mi ser, que se retuerce indefenso ante el cruel ataque de una absurda realidad. Un sueño de humo, fatuo, un ojo ciego, un sufrimiento largo y lento en vano. Me entierro en vida y amargas pesadillas me impiden morir. Me abofetea la rabia, se alimenta de mí misma, me hiere de humillación, me mira soberbia y me escupe a la cara una culpa que me pertenece, inhumada por mi propio miedo. Me sé vencida. Último, Necros. A la sombra se cobija el amo y señor de esta ciudad muerta. Me mira a los ojos cuando paso, camina despacio junto a mí y me vigila. Le traigo ofrendas. A veces el viento arrastra el olor descompuesto, pero solo a veces, mientras un millón de evolucionadas hormigas riegan con lágrimas el cemento y adornan con flores muertas cada pequeño altar profano. Matar para honrar con efímera belleza el breve e irreal recuerdo de un instante lejano que se descompone, como las flores muertas que dan color a un nombre. Matar para alimentar un dolor extraño y ajeno que un día será mío. Matar porque estoy muerta.
Into the wine, I see it.
este tema de Six Into the Light, del que Patricia habla en su libro en algún momento, de sus diarios, de sus crónicas, no recuerdo bien. Con este viaje hacia la luz despedimos esta nueva visita de Patricia a nuestro programa, esta especie de desagravio que está teniendo estos días, destino fatal que sufrió en esta nuestra ciudad casi al poco de llegar a ella. Bueno, alegre estaría ella de ver cómo han ido cayendo muchas vendas de mucha gente. Ese comentario lo he oído bastante. Y bueno, llega más luz a la visión de las cosas y a la mirada hacia una realidad bastante perversa, aunque no lo parezca, que es la que vivimos en este mundo. Sigues a la escucha de este lado de la tumba. En esa luz dejamos a Patricia y continuamos con nuestro recorrido en el programa de hoy, que tendremos bastantes cosas mezcladas y bueno, aún tenemos que decidir cuáles os traeremos, pero alguna de ellas caerá. Bienvenida de nuevo, bienvenido a este lado de la tumba. De Leopoldo María Panero a Medrano, de profesión espía. Querido Medrano, yo era una niña y ella casi un niño, no sé si virgen o parecida a Annabel Lee, mi dulce esclava Annabel Lee. Y estaban nuestros dos cadáveres envueltos en la hiedra y la barba tapaba a los hombres, tapaba la cara de los hombres y la hoguera hacía gritar a las brujas. Los suspiros de la santa y los gritos de la bruja. Oh, tú, Gerard de Nerval, que escribiste un himno al demonio llamado el desdichado. Je suis le veuf, le ténébré, le désolé. El universo es el mal de Dios. Dios es una enfermedad, como dijera Freud en El porvenir de una ilusión. Oh, tú, rey que mataste a mi madre, que te castigue Ricky Luz de Luna y que florezcas en un bar de putas. Mi madre desde el infierno jugará con tu cabeza. Oh, vosotros, fliquiatras, vampiros del sueño, que convertís el sueño en nada y matáis por cuatro perras. Oh, tú, Ricky Luz de Luna, que vienes a morir entre mis piernas, que vas a tener por beso el sepulcro, ten piedad y abre tu culo de hierro para mí. Oh, Ricky Luz de Luna, que tenía por faro el brillo de una navaja y será ahora muy bello, todo lleno de flores y los mirlos sobre su cabeza. No sé si mirlo blanco o negro, sollozando sobre el vacío de su cabeza, silbando sobre su cabeza hueca, pero pollón descomunal, a través del vacío de su cabeza, recitando algoritmos en el infierno mientras llueve. Y yo recuerdo esta noche angustiosa quien ha sido para mí. ¡Ay, Dios, cómo llovía aquella noche sobre el llano! ¡Oh, hermana nieve, hermana lluvia, madre de la noche, única madre mía! De Diego Medrano a Leopoldo, al que ha perdido todos sus pobres dientes jugando al bacarrá. Querido Leopoldo, dice el filósofo Carlos Gurméndez, cuya obra entera he devorado, Tratado de las Pasiones, Crítica de la Pasión Pura, Ontología de la Pasión, etc., existe un donjuanismo metafísico en la mujer para acabar con el hombre. Toda mujer, sigue Medrano, que nos acompaña, querido Leopoldo, quiere acabar con nosotros. El afán de destrucción no se ve tan fácilmente aplacado como el de la sed. Mario Lacruz dice en su novela El ayudante del verdugo: «Yo estaba exultante porque sabido es que los dioses ciegan al que quiere destruir». La mujer, al querer destruir, es un dios que se abre de piernas y nos lo entrega todo. Todos nosotros seguimos aún en el viaje al final de la noche de Céline. Todos somos Bardamú, soldados, desertores, colonizadores, obreros, médicos de los suburbios, actores y directores de un asilo de locos. El asilo de locos en el que comienza nuestra vida imaginaria, donde tú estás ahora mismo, querido Leopoldo, comiéndote una rata o un racimo de uvas. Sé que tu mayor dolor, amigo Leopoldo, aconteció cuando todos tus dientes se vinieron abajo. El mío, por el contrario, proviene de la primera vez que tuve constancia real de que, por mucho que hiciera o me fuesen el esfuerzo, no podría retornar a 1845. Ese año fue aquel en el que comencé a tomar hachís, cuando conocí a Jean Duval y confié mis manuscritos principales a Banville. Cuando intenté suicidarme de una puñalada, cuando alguien desconocido me lleva a casa de mi madre en Place Vendôme, donde permanecí varios meses curándome. Cuando anuncié de un golpe de furia mi libro Les Viens, que en un borrego titularía pésimamente como Las Flores del Mal. Cuando el miedo a quedarme sin dientes, como Fausto, como tú, me hacía restallar de dolor en la cama y taparme la cabeza con los almohadones. Tema no sé muy bien por qué lo he escogido, quizás porque por algún motivo he relacionado a nuestros amigos con el nombre del grupo Zombies Under Stress y la canción Te Traje un nuevo Mundo. Zombies Under Stress, zombies estresados. Y como no quiero que al final tengan razón los que dicen que hoy es el día más triste del año, con una absurda fórmula matemática que tiene en cuenta conceptos basados eminentemente en el consumo o en el seguir determinadas tradiciones también dictadas por una convención absurda. Pero bueno, y también teniendo en cuenta que determinadas condiciones meteorológicas han de ser de por sí negativas, hoy se dice que es el lunes 19 de enero, el día más triste del año, cosa contra la que nosotros desde aquí nos rebelamos y nos negamos profundamente. Aunque quizás que me cambies de opinión al escuchar algunos de los poemas de Michel Houellebecq, de su libro Renacimiento, de la segunda parte del libro, que os voy a leer. Os los leeré en dos o tres trozos del programa, a ver qué os parecen. El núcleo del mal de existir. Una habitación blanca, demasiado caldeada, con muchos radiadores, un poco aula de instituto politécnico. El ventanal da a los modernos barrios periféricos, prefabricados, de una zona semiresidencial. No es que inviten a salir, pero quedarse en la habitación es igual condena al aburrimiento. La suerte está echada ya desde hace tiempo. Solo seguimos con la partida por costumbre. Transposición. Control. La sociedad es quien establece las distinciones y los procedimientos de control. Hago acto de presencia en el supermercado, interpreto muy bien mi papel. Asumo mis diferencias, delimito mis exigencias y abro la mandíbula. Mis dientes están un poco negros. El precio de las cosas y los seres se tasa por consenso transparente, donde intervienen los dientes, la piel y los órganos, la belleza que se marchita. Ciertos productos con glicerina pueden constituir un factor de plusvalía parcial. Decimos: ¿es usted hermosa? El terreno está minado. El valor de los seres y las cosas es generalmente de una precisión extrema. Y cuando decimos te quiero, establecemos una crítica, una aproximación cuántica. Escribimos un poema. Normalmente, al llegar a la estación de Dijon, yo alcanzaba un estado de completo abatimiento. Nada, no obstante, había ocurrido todavía. Parecía aún flotar en la atmósfera, en los edificios, una especie de duda ontológica. Los movimientos aún inseguros del mundo podían pararse de golpe. Yo también podía pararme, podía desandar el camino, podía volverme. O bien podía caer enfermo. De hecho, me sentía enfermo. La mañana del lunes, al atravesar las calles generalmente brumosas de esa ciudad por lo demás agradable, podía aún creer que la semana no tendría lugar. Hacia las 8:10 pasaba delante de la iglesia de San Michel. Me quedaban algunas calles por recorrer, algunos cientos de metros durante los cuales estaba casi seguro de no encontrar a nadie. Yo lo aprovechaba, aunque sin perder el tiempo. Caminaba lentamente, pero sin rodeos, hacia un espacio cada vez más restringido, hacia un lugar cada vez mejor delimitado, donde se desarrollaría para mí, como cada semana, el reiterativo infierno de la supervivencia material. Ceremonias, psicologías deshilachadas. Un día nuestros rostros se aflojarán, tendremos una lúgubre agonía. Los rasgos construidos por la existencia alejan del rostro de Dios. Momentos fallidos, falsamente intensos. Ironizamos, nos hacemos viejos. Difundidos vía satélite, los maratones benéficos mantienen un nivel emotivo no demasiado intenso, pero sí algo encendido. Más tarde, ponen películas guarras. El nombre de este grupo también me pareció muy apropiado para esta ristra de poemas algo desolados de Michel Houellebecq. La canción es Fifth Rate Puritans y el grupo Isolation Ward, sala de aislamiento. Amigas y amigos, vamos con el inicio de una historia que os prometí, que quizás, bueno, quizás la dividamos en estos dos programas. Se trata de la vida de una mujer ciertamente extraña, pero que me ha llamado mucho la atención y, bueno, quería compartir con vosotras y vosotros la historia. Se llama Joanna Southcott, una profetisa o profeta del siglo XIX, muy curiosa, cuya vida nos va a narrar, cuya vida y obra os voy a leer aquí en varios fragmentos sueltos. Hoy en este programa quizás os lea dos o tres y en el que viene lo que queda, si es que no nos ha dado tiempo. Y bueno, lo extraigo de un libro, de un apasionante libro sobre el fin del mundo, las concepciones que se han tenido sobre el fin del mundo, milenaristas. Y bueno, alguna vez os leí fragmentos de aquí sobre el Apocalipsis de San Juan. El libro es de Marina Benjamin, Viviendo el fin del mundo. Y de él os voy a leer varios fragmentos, como os decía, de la así llamada La caja de Joanna Southcott. Joanna Southcott, la más grande profetisa de Inglaterra, recuperó por fin la conciencia en su lecho de muerte. Destrozada por la enfermedad y profundamente desilusionada por su voz profética, supuestamente musitó: «Oh, Inglaterra, cuánto te he decepcionado». Sea o no cierto, de acuerdo con estas infames últimas palabras pronunciadas en 1814, Joanna ha pervivido en la memoria nacional como una charlatana y un fraude, o a falta de esto, como una histérica. De modo similar, la primera palabra que encontramos en la entrada que le dedica el Dictionary of National Biography es también despectiva: fanática. Durante muchos años, una placa con el epíteto de impostora colgó junto a su retrato en la National Gallery, y esto encolerizó tanto a uno de sus seguidores eduardianos que amenazó a la galería con el castigo divino. «El señor me envía», dijo, «para advertiros que golpeará la National Gallery 3 veces con su rayo y destruirá nuestra valiosa colección nacional». De hecho, la galería acabó retirando la ofensiva placa en 1918, sustituyéndola por otra que rezaba: «Profetisa», pero solo después de escuchar las quejas más civilizadas de Alice Seymour, propagandista southcottiana y fundadora de la Panacea Society, aún en activo. La indignidad de la difamación póstuma fue la última de las espinas de la corona de Joanna, ya que durante el transcurso de su breve carrera profética hubo de aguantar todo tipo de insultos. Fue despreciada, difamada, acosada, caricaturizada y quemada en efigie. El hecho de que incluso bajo ataque persistiera en su convicción de que el mundo estaba tocando a su fin nos da una muestra de la entereza de su carácter. Incluso utilizó esos ataques en su maraña de justificaciones. «Aunque algunos te desprecien y otros te culpen, tu corazón resuelto aún obedece, sigues siendo la misma. Así pues, te tomaré por esposa, tú serás la estrella de la noche, y por tu aparición todos sabrán que la noche se aproxima. La estrella de la mañana se ha ido, ha recorrido ya el sol su camino, y aparece así la estrella de la noche, pues la noche se avecina». Joanna nació en 1750. Era hija de un granjero de Devon que había sufrido ciertos reveses y ya de joven empezó a ganarse el sustento trabajando como criada y ayudante de un tapicero. A causa de las voces que escuchaba, se unió a una congregación wesleyana, pensando que allí encontraría, si no su vocación, si por lo menos aceptación. Pero los metodistas la rechazaron en 1792, cuando anunció que la providencia estaba actuando a través de ella. Fue entonces, a la edad de 42 años, que casualmente es la misma edad a la que Hildegarda de Bingen, la sibila del Rin del siglo XII, hizo pública la existencia de su voz interior, cuando Joanna empezó a escribir profecías en una mezcla torpe de prosa y verso. Sin embargo, no encontraría seguidores hasta que William Sharp, el grabador amigo de Blake y seguidor de Richard Brother, la lanzó al mundo llevándola a Londres. Sharp se decidió definitivamente a dejar a Richard Brother para seguir a Joanna tras la lectura de su Strange Effects of Fate, Extraños Efectos de la Fe, 1801, y desde ese momento habría de financiar la publicación de la gran mayoría de sus 65 libros proféticos y panfletos. El movimiento southcottiano pasó por 2 etapas. Durante la primera, entre 1801 y el 5, Joanna se preocupó principalmente por su misión de derrotar a Satanás y establecer el reino de Cristo. Después vinieron algunos años de declive hasta 1814, año en el que el movimiento cobró un fuerte impulso al anunciar Joanna que a sus 64 años sería la portadora de un segundo alumbramiento divino. Para ese entonces contaba ya con más de 20.000 seguidores, un logro considerable si tenemos en cuenta el estigma social que debía suponer para cualquiera salir en su apoyo. Incluso Sharp, su más apasionado defensor, sucumbió a las exigencias de la autojustificación. Dijo: «No me avergüenzo de estar a su lado». Esto lo anunció públicamente en 1802. Gracias principalmente a los esfuerzos de E.P. Thompson, el movimiento sudcoreano se ha ganado un puesto en la historia social, incluso si sigue sin tener una gran relevancia en la historia de la religión. Dado que la gran mayoría de los adeptos al movimiento procedían de las clases trabajadoras de Londres y el este y norte industrializados, Bristol, West Reading, Leeds, Stockport y Stockton-on-Tees, Thompson pudo incluir fácilmente al movimiento sudcoreano en su sintomología del desequilibrio emocional de los tiempos, decía. En una década en la que el cansancio de la guerra, una sucesión de malas cosechas y una creciente pobreza, circunstancias a las que los profetas dirigían astutamente sus malos augurios, estaban afectando seriamente la moral del país, alimentando una desesperación apocalíptica que se extendía a pasos agigantados a la sombra de la Revolución Francesa, Joanna prometía a la sencilla clase trabajadora una dulce salvación y un milenio de ladrillo y mortero. Cuando redima a mi gente de todo poder del infierno y el pecado, levantaré de nuevo vuestras casas y traeré palacios ante vuestros ojos. Porque minas de oro tengo guardadas que las aguas rugientes arrojarán sobre la tierra para levantar de nuevo Jerusalén, y aquellos que son los primeros redimidos dirán: nosotros reclamamos estas promesas. Sin embargo, su paraíso no era la meta utópica exaltada de un milenarismo programático y revolucionario. Tenía su origen en algo mucho menos grandilocuente, su inocente literalidad. Thompson mismo lo reconoció, aunque continuó clasificando el movimiento como culto de los pobres. Pero si fue la clase obrera la que mayormente sintió la llamada de Joanna, fue más por accidente que por premeditación. Nunca se hizo el propósito de encabezar un movimiento para los pobres, incluso si su imaginación limitada solo era capaz de ofrecer a sus seguidores lo que ansiaba la mujer de la limpieza y no el profeta: estabilidad, seguridad, respeto y bienestar material. El hecho de que el milenio que Joanna propugnaba encontrara pronto su apoteosis bajo la rama radical del owenismo no deja de ser una ironía, ya que el sudcoreanismo solo pudo haber obtenido el aliento que lo sostenía de una organización preexistente, como si la Inglaterra de la Regencia contuviera un movimiento ya creado que aguardara tan solo la aparición de un líder que le diera la vida. De ser así, la profetisa de Exeter no tuvo más que apretar las teclas adecuadas y pulsar las terminaciones nerviosas correctas. Al igual que los más vanagloriosos de entre los supuestos salvadores, Joanna creía que su llamada era universal. Fue solo un desgraciado accidente que el rítmico aleluya que utilizaba como vehículo para comunicar visiones, sueños, profecías, exégesis bíblicas, advertencias, amenazas, diatribas y, no menos importante, el relato de su lucha interior con el espíritu que le dictaba todo esto, fuera tan solo el sencillo alimento que nutría al hombre corriente y arrancaba una mueca del educado. Suponer que el Espíritu Santo es el autor de semejante basura, comentó uno de este último grupo, delata una debilidad mental que raya en la locura. Thank you.
bad girl, bad girl, bad girl.
Sí, está Bad Girl de Crime of the Kitchen, crimen de la cocina, acompañando esta primera parte de las aventuras y desventuras de esta curiosa, peculiar, extraña y atractiva también por el empeño y la forma en que se dirigía al mundo, mujer Joanna Southcott. Más tarde tendremos un poco más de su historia. Pero ahora vamos con unos pocos textos que serán, yo creo, estoy casi seguro, los últimos que os vamos a traer aquí de la obra completa de Lois Pereiro que hemos ido repasando a lo largo de todos estos programas, están extraídos de los últimos textos que dejó antes de morir. Se trata de Conversación ultramarina, un diario epistolar, que Lois Pereiro remitió a Piedad Cabo, que fue su compañera durante un tiempo, no sé cuánto, muchos años creo, a lo largo de primavera del 95, él murió el año siguiente, y que se publicó con algunos fragmentos suprimidos o modificados en el 2011 en ediciones positivas. Y bueno, esto se basa en el mecanoscrito que Lois Pereiro dejó entre sus papeles. Y bueno, pues os vamos a leer algunos trocitos sueltos de este diario, entremezclado de citas, de reflexiones, de observaciones, de pensamientos y un poco de todo de estas, del final de estas obras completas de este poeta, este gran poeta gallego que tanto nos ha gustado acompañar, repasar en toda su obra completa. Con vosotras y vosotros, últimas palabras, que mejor dicho, de Lois Pereiro. Decía Raymond Carver, era una noche como todas las demás, vacía de todo excepto de recuerdos, creía que iba a llegar al otro lado de las cosas, pero no llegaba. De ahora en adelante no parará. Viaja día y noche sin cesar, hasta que llegue a un sitio que solo él conoce, un lugar del Ártico frío y gélido donde piensa, esto será lo bastante lejos, este es el sitio, y se tumba porque está cansado. Eso haré quizá, pero aún no es el momento. No, no quiero, no puedo dejar que todo lo que veo me sobreviva, y por eso es un alivio escuchar por las noches el camión de la basura. Mañana la fría muerte no sabré dominarme. Escuchando a Debussy, a Ravel, a las 4 de la mañana un poema de Brecht que me alivia, dice el poema Satisfacciones. La primera mirada por la ventana al despertarse, el viejo libro vuelto a encontrar, rostros entusiasmados, nieve, el cambio de las estaciones, el periódico, el perro, la dialéctica, ducharse, nadar, música antigua, zapatos cómodos, comprender, música nueva, escribir, plantar, viajar, cantar. Ser amable. Sí, ¿por qué no? Vete hasta el fondo y comete un error si es preciso, hasta el fondo, para no repetirlo. Adelante, me lo acaba de decir John Lee Hooker en un blues. Aquí estoy de nuevo, procurando sobrevivir con la ayuda de la literatura y los amigos. El resto sobra. siento cansado, rebelde, inquieto. No me resignaré nunca. Quizás sea el momento de echar a andar hacia el Ártico en busca del frío eterno. O de otros elefantes en la sabana, siguiendo la misma ruta secreta todos juntos. Smoke, a light smoke. Secretos compartidos, contactos físicos, cara a cara con la muerte, veo ahí señales de vida. ¿Sabrán comprenderme? Caminando por Monforte, todos esos breves encuentros en las esquinas, asaltándome para saludarme y de paso pedirme algo, y no solo dinero, como si utilizasen el chantaje de un pasado común, pero nunca igual, negándose interiormente a aceptar mi falta de interés, retirada o deserción. Enhorabuenas, excusas, cuentos trágicos que no son nada ante la terrible sutileza de Chekhov. Pero sobre todo, se sienten cada vez más solos y yo todavía más maldito ahora que antes. Un tabú para el mundo. Regreso a la contemplación, a la vivisección cruel del mundo a mi alrededor con ojos tolerantes. Hacer de la ansiedad un arma en contra mía. No tengo más que rendirme y esperar, las manos en alto. El mundo es otra vez un pollo degollado que corre como un loco por el patio. Colgamos de los balcones las sábanas blancas y nos rendimos, demasiado tarde para ser modesto, yo también, como ellos. Sí, es cierto, dejé atrás los vicios anteriores, pero por algo los debo sustituir. Creo que empiezo a sentir un inquietante deseo de consumir espíritus, de meterme en las venas sus almas. Elegancia, querido, compórtate. No hagas ruido y llama a la puerta antes de entrar, aunque te exijan lo contrario. Te educaron bien. Sí, siempre sabré apartarme. Es algo que no se olvida, como nadar o ir en bicicleta. Definición. Amigo. Alguien a quien ayudaría siempre a deshacerse de un cadáver si fuese necesario. ¿Cuántos tendré yo así, con A mayúscula? Cada vez más, por lo que a mí respecta, de eso estoy seguro. Me doy cuenta de que nunca paseo por el puerto, quizás por miedo a no resignarme a seguir en tierra. A veces pienso que me gustaría tener más fuerza y juventud y ser uno de esos polizones nigerianos que venden cinturones y fulares sobre el enlosado de la calle real. Así no le debería nada a nadie, ni sería responsable de nada en el mundo. Podría escupir al cielo sin que me importase recibir el escupitajo en mi propia cara y los culpables del desastre serían totalmente ajenos a mí. Inocente de toda culpa colectiva y cómplice. No quiero privilegios, pero ahora me veo en la obligación de disfrutar de ellos de algún modo si sigo aquí, por mucho que me indigne Chiapas, Azerbaiyán, Zaire o el ébola. Un nuevo virus y el viejo culpable que buscar en el corazón de África, y no precisamente Kurtz. Maldigo la ciencia y los laboratorios secretos de Langley, Virginia. Langley, si no me equivoco, está el FBI. Y en la consulta de la chatarra humana a la que tuve que ir hoy, uno se dormía, otro hablaba solo en chándal y comentaba lo mal que le había sentado un antibiótico. Llegaron dos chicas elegantes, pero con una cierta aura maldita en la mirada de una de ellas. No le pregunto al médico datos ni números, si baja o sube el nivel de peligro. Con ir allí y salir pronto me basta, del resto me ocupo yo y la tecnología si es necesario. Él dice que todo bien, Pero yo no quiero que me diga cifras, no quiero cronometrar la cuenta atrás de mi reloj interno. Ya me conozco bien después de un año. Estoy seguro de que a su hora moriré de mi muerte, como dice Emilia, y esa es la que voy a buscar cuando lo necesite. Tampoco hoy vi en sus ojos la marca que me distinguirá como una baja más de las que asistió. Por el vestíbulo, frente a los ascensores, escucho conversaciones de agravios y putadas. Violencia simple, la que me gustó siempre. Futuras intenciones de venganza que quedarán en nada. Palabras para el desahogo ante los que los visitan, comprensivos, que mienten asintiendo. Sí, tío, sí, di que sí. Yonkis averiados en el taller, nada más. Todavía no fueron hasta el fondo o no pueden seguir otro camino. Lo que no es extraño en un mundo que ya decidió cuál es el porcentaje a marginar. Volverán una y otra vez hasta que no salgan más y los tengan que sacar debajo de una sábana, como a todos nosotros. La vida no es eterna para nadie. ¡Levantad la cabeza, hostia! No sois más culpables que otros que hay ahí fuera llevando BMW. Miri se acerca a mí para fumar un cigarro y se asombra de lo mucho que doy la impresión de trabajar con todos los papeles esparcidos por la mesa redonda. Le paso la hoja con la frase de Henri Michaux que estaba leyendo. Dice: ve hasta el fondo de tus errores, por lo menos de algunos, para que puedas examinarlos bien. Si no, al detenerte a la mitad del camino, volverás siempre a repetir ciegamente el mismo género de errores a lo largo de toda tu vida, cosa que algunos llamarán destino. Obliga al enemigo, que es tu estructura, a desenmascararse. Si no has podido torcer tu destino, solo habrá sido un apartamento alquilado. Sonríe y me mira asintiendo. La comprende muy bien en su presente vital, lleno de enemigos internos y externos. También yo debería aprenderla de memoria. Pero ese día, al llegar la noche después de cenar, volvemos a casa andando, sintiendo con alivio el frío y la oscuridad que nos rodea. Hablamos de nuestros problemas con el cuerpo, la vida y el mundo. Sabemos entendernos y le dejo claro, sonriendo pero en serio, que puede contar conmigo para deshacerse de sus cadáveres. Incluso el pulmón nos une a la mitad de la cuesta, dos seres apaleados pero con fuerza siempre en la reserva, que suben a la casa entre sombras y viento, apoyados el uno en el otro, refugiándonos del frío con súbito afecto. Me acuerdo de otra frase de Michaux que me recorre todas las circunvoluciones del cerebro. Eres contagioso para ti mismo, recuérdalo, no dejes que tú se apodere de ti. Mujeres, la sal de la tierra. Bravo por vuestra fuerza. Dedicaré el tiempo que me quede a rebuscar en todos los olvidos anteriores, por todos mis desvanes. La consulta en el cementerio de coches a donde vamos todos en busca de piezas de recambio. A veces las encontramos y otras veces no. Yo solo quiero que me quiten estos faros amarillos. Me sacan sangre y el viernes ya veremos. Paso por delante de un chaval custodiado por dos polis. Tiene una irónica expresión de desafío y a mí por un momento me gustaría estar en su lugar para poder poner esa expresión. Y digo yo, ¿será grave o solo será mortal? Admito apuestas. Doctor Pereira me dice que es mejor que ingrese en el hospital para que me hagan cuanto antes las pruebas. Piensa en mi estado anímico y duda, pero me dice que ingrese esta misma tarde. Así todo, mañana me van a dar permiso de weekend, como a los estudiantes. El lunes volveré a ingresar. Maldito hígado, ¿qué le haría yo? Me va a matar a disgustos, así por la cara. ¿Cuántos días estaré aquí? Ni con una sola ala. Me dejan volar ya. Joder. Y bien, 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 amigos y amigas, continuamos a este lado de la tumba. Hemos dejado a Luis Pereiro, que fue un verdadero superviviente, porque aunque murió muy joven, superó esa especie de ataque extraño que fue lo de la colza, el síndrome tóxico. Lo superó y bueno, luego contrajo el VIH. Y no estoy seguro de cómo se desarrolló el SIDA o no, pero bueno, la suma de todas las cosas que le iban pasando acabó con él, pero no sin que presentara una soberbia batalla frente a los elementos y dejar atrás de sí esa obra que hemos repasado aquí a este lado de la tumba. Ahora os dejo con unos pequeños fragmentos muy cortitos de algunas cartas que escribió Bartolomeo Vanzetti a su familia antes de que le ocurriera la desgracia similar al 4F en su caso, aunque más grave por las consecuencias que tuvo su ejecución en la silla eléctrica. Pero bueno, si es que no me equivoco, creo que sí. Pero vamos a leer cómo veía él la realidad de ese país de Estados Unidos al que emigró desde Italia, cómo veía el mundo, una persona de unos principios muy muy arraigados y muy noble en todas las cosas que decía, como observaréis en estos trocitos. Que no sé si por aquí ya militaría en el anarquismo, pero bueno, tiene toda la pinta. Bartolomeo Vanzetti, desde antes del horror. Como habrán comprendido por mis primeras cartas, cuando llegué a los Estados Unidos una crisis tremenda asolaba al país. Tuve la suerte de hallar empleo enseguida en los hoteles y durante 10 meses no conocí la adversidad. Con Caldera trabajé 2 meses y después otros 8 en un restaurante francés en el que aprendí un poquito de esa lengua. Pero debido a mi temperamento no pude soportarlo. Tal vez porque mi salud declinaba, tal vez por mi carácter que no admite injusticias. Salí de Nueva York y vine al interior. Cultivé la tierra, desmonté bosques, trabajé en fábricas de ladrillos, en excavaciones y en canteras de piedra. Me empleé en un negocio de fruta, bombones, confituras y helados y últimamente en otro tipo de instalaciones telefónicas. En el campo adquirí salud y fuerza, digo el campo, pero la zona en que trabajo tiene 30.000 almas. Hay biblioteca pública, escuela superior y escuelas nocturnas, y el lugar está circundado por muchos parques y pequeños lagos. He tropezado con gente de todas las nacionalidades, padecí mucho al encontrarme entre extranjeros indiferentes y a veces hostiles. Tuve que sufrir injurias y escarnio de gente a la cual yo, de haber sabido inglés la décima parte de lo que sé de italiano, lo hubiera dejado con el hocico en el polvo. Aquí la justicia pública se funda en la fuerza y la brutalidad, y pobre del extranjero, y en particular del italiano, que pretende hacer valer la razón con medios enérgicos. Para él se hicieron el bastón de los guardias, las prisiones y los códigos penales. No creas que los Estados Unidos son un país civilizado, aunque no faltan grandes cualidades en la población nativa, y sobre todo en la totalidad cosmopolita, si les quitas los dólares y la elegancia en el vestir, encuentras semibárbaros, fanáticos y delincuentes. Ningún país del mundo alberga tantas religiones y extravagancias religiosas como los beatos Estados Unidos. Aquí vale el que hace dinero, y no importa si para ello roba o envenena. Muchos han hecho y hacen fortuna con la venta de la dignidad humana. Son delatores de sus compañeros de trabajo y verdugos de sus propios compatriotas. Otros reducen la moralidad a un nivel más bajo que el que la naturaleza ha dado a las bestias. Aunque existe libertad para practicar cualquier culto, se triunfa con el jesuitismo. Y las santas doctrinas de Europa, conscientes y sapientes, están bien lejos de iluminar estos lugares y estos pueblos. En esta Babilonia me conservé siempre mi antiguo estado original y la vileza nunca me puso en aprietos. Hasta ahora ningún guardia llegó a tocarme con sus manos delictivas. Siempre he sido bien visto en general, tanto por los italianos como por los norteamericanos y también por los negros. Nunca nadie me hizo tomar por blanco lo que es negro, y si hay quien no mira con buenos ojos es porque sabe que lo desprecio y le gustaría sustraerse a mi mirada. Aquí habla de la guerra y sobre la campaña de Italia en esa guerra. La primera. ¿Qué razones tenía Italia para meterse en el África entre gente distinta de nosotros, de idioma, religión y costumbres distintos de los nuestros y de nuestra civilización y hostiles por añadidura? Ninguna, si se descartan la vanidad del rey aspirante a una corona imperial, la fortuna del Banco de Roma, que había invertido allá sumas ingentes y esperaba que bajo un gobierno italiano ellas rindieran más, y el ardiente deseo de unos cuantos venidos a menos, que en la esperanza de rehacer sus fortunas cayeron blandamente desde el cielo como asquerosas lechuzas, dispuestas a desangrar de todas las maneras posibles a un pobre pueblo vencido y sometido. Todas las demás razones económicas, políticas, históricas y patrióticas lanzadas al viento por quienes iniciaron tal guerra, preparada desde mucho tiempo atrás sin que tú y el pueblo de Italia lo supieran, eran mentiras. Y nadie lo sabía mejor que quienes hicieron su propaganda con el fin de obtener la aprobación de la pobre gente que debe hacerse cargo de pagar la guerra con sangre, con llanto, con miseria, con la vida, y no ganar cosa alguna, aunque se gane la guerra. y varias acerías gigantes que como volcanes vomitan día y noche sin tregua, fuego y humo. Vista desde lejos, la ciudad parece cubierta por un gigantesco paraguas negro. La guerra ha dado a la industria del hierro tal impulso que esta ciudad, enriquecida por esa industria, atrajo obreros hasta transformarse en un verdadero hormiguero humano. Y sobre esa gente que suda, todos especulan del modo más descarado, olvidados del proverbio que dice: a fuerza de tirar, la cuerda se corta. Hace 2 años se cortó un poquito y 200 casas ardieron como papel. Las fábricas saltaron por el aire y algún policía fue derecho al paraíso. No soy el muchachito sabiondo que era cuando dejé Italia, desembarcado solo a las 4 de la tarde en aquella inmensa metrópoli que se llamaba Nueva York. A las 9 de la noche seguía vagando por las calles de un barrio horrible en el cual pululan la prostitución y la delincuencia, en busca de un lecho en que pasar la noche. Desde aquella noche hasta esta mañana viví una vida de luchas, estudio y batallas. Pasado 1 año me fui de Nueva York, cansado del polvo, de la miseria, del hedor, del ambiente mortífero en que millones de seres se inquietan y andan con pasos rápidos en medio de un patetismo cómico. Dejé aquel inmenso infierno de polvo, paraíso de los ricos, y me fui al campo. Vi pueblos que parecen reír, atravesé playas solitarias y vírgenes y comprobé que por lo menos en los bosques no faltan el aire ni la luz. Derribar montañas, extirpar bosques, erigir palacios para luego no poseer cosa alguna. Así es mi historia. Vi que la codicia y el egoísmo humano se envenenan cada bocado de comida, entristecen las primaveras, oscurecen la gloria del sol, desvirtúan y violan las leyes de la naturaleza, incitan a la delincuencia, acarician la corrupción, siembran el odio y condenan a gran parte de la humanidad a todas las desdichas, a todas las vergüenzas, a todas las miserias. Todo esto vi y aprendí, y así como el espectáculo me abrió la mente, el hacha me hizo fuerte el brazo y el bosque me robusteció el pecho, yo me dije: yo te ofrezco la justicia, la libertad, la mente, el brazo y el corazón. Eso dije, y eso fue. No soy más el muchachito sabiondo, soy el hombre altivo y taciturno que ve todas las fealdades, todas las injusticias. El hombre que combate con todas sus energías contra la actual sociedad de lobos y corderos, listos para lanzarse sin temblores y sin incertidumbres a la gran lucha que está por estallar. Eso quisieron para mí el destino y la naturaleza. aquí unos poquitos poemas más de Renacimiento de Michel Houellebecq. Dentro de los muros de la ciudad, donde la desgracia dibuja sus frágiles variaciones, estoy solo para siempre. La ciudad es una mina donde yo cavo, dócil. La libertad me parece un mito, o bien un sobrenombre del vacío. La libertad francamente me irrita. Rápido se alcanza lo insípido. He tenido varias cosas que decir esta mañana, muy temprano, hacia las 6. He caído en el delirio, después he pasado la aspiradora. El no ser flota alrededor y se pega a nuestras pieles húmedas. De vez en cuando hacemos el amor, nuestros cuerpos están cansados, el cielo está vacío. Tras haber conocido la naturaleza de la vida, haberla examinado, sopesado en detalle, nos gustaría destruir aquello que pudiera ser destruido. Pero todo parece sólido, y el informe rebaño de los seres humanos persigue, dale que te pego, perpetuarse. ¿Qué le vamos a hacer? La mañana de mis días se me aparece vagamente cuando estoy sentado, encorvado delante de mi mesa. Todo parece borrarse, cubrirse de arena. La mañana de mis días desaparece lentamente. Con un ruido un tanto burlón, el mar se estrellaba sobre la playa. En espera de un segundo salvador, recogíamos conchas. Muerto el hombre, queda un esqueleto que evoluciona hacia la blancura. Bajo el pez está la espina, el pez espera al pescador. Bajo el ser humano está la bestia, configurada con detenimiento, pero en el fondo de su vida sin objeto, el hombre espera al segundo salvador. La indiferencia de los acantilados ante nuestro destino de hormigas se agranda en la noche hostil. Somos pequeños, pequeños, pequeños. Ante estas aglomeraciones sólidas, no obstante erosionadas por el mar, crece en nosotros un deseo de vacío, el deseo de un eterno invierno. Reconstruir una sociedad que merezca el nombre de humana, que conduzca a la eternidad como el eslabón tiende a la cadena. Henos aquí, la luna cae sobre una desesperación animal y tú gritas, hermana mía, sucumbes bajo la sabiduría del mineral. tiendas, restaurantes, parques, comiendo, caminando, calles, centros urbanos, bloques de oficinas, cajeros automáticos, probadores, dormitorios, desvistiendo, vistiendo, piscinas, puertas, autopistas, polideportivos, playas, tejados, helicópteros, furgonetas de vigilancia, hablando, abrazando, luchando, McDonald's, juzgados, cafeterías, comisarías, teléfonos móviles, llorando, bailando, clubs, pubs, centros de salud, corriendo, empresas de taxi, taxis, cárceles, pasillos de escuelas, aulas, patios de escuelas, parques infantiles, parkings, aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobús, trenes, autobuses, puertos de ferry, esquinas, vallas publicitarias, webcams, aprendiendo, viajando, estando quieta, análisis de movimientos, vestíbulos, ascensores, ayuntamientos, Starbucks, casas, bancos, barracones del ejército, análisis biométricos, análisis de patrones de grupos, planetarios, cines, teatros, gimnasios, parques de atracciones, causando disturbios, polígonos industriales, barrios de protección oficial, gasolineras, satélites, escaleras, observando, tosiendo, metiendo goles, sonriendo, muriendo, robando, amando, follando, besando, agarrando, bebiendo, quedando, despidiendo, comprando, fumando, perdiendo el tiempo, durmiendo, trabajando, esperando, jugando, rezando, desobedeciendo, universidades, centros comerciales, galerías de arte, bibliotecas, hospitales, vendiendo, mercados. En el Reino Unido eres grabado un promedio de 300 veces al día. Imagina los diferentes uniformes que patrullan las calles, cielos, edificios y centros urbanos en Gran Bretaña y ponlos todos en el mismo uniforme, digamos, un uniforme militar. Se están introduciendo sistemas de altavoces en las zonas comerciales del Reino Unido. Ladran mensajes desde un cuerpo invisible que te previene contra los carteristas o te dice que recojas lo que acabas de tirar al suelo. Tenemos drogas para hacernos felices, legales e ilegales, para hacernos olvidar que estamos estresadas y ansiosas, para hacernos sentir cercanas a otras personas o simplemente para no sentir nada en absoluto, para mantener la economía funcionando, para levantarnos por la mañana y dormirnos por la noche. Tenemos terapias que nos ayudan a adaptarnos a un sistema que nuestros cuerpos y mentes rechazan. Si las drogas y las terapias no ayudan, tenemos drogas más fuertes, hospitales psiquiátricos y otras prisiones. El diccionario de enfermedades mentales está en crecimiento. La mayoría de ellas podrían describirse simplemente la civilización y el rechazo a la civilización. La muerte, la enfermedad o las lesiones resultantes de abusos de sustancias, incluyendo el tabaco y el alcohol, la actividad sexual, los accidentes de transporte, la obesidad, la contaminación, el estrés, el suicidio y las autolesiones, son epidémicas. La gente sí que teme por sus vidas. Pregunta a los samaritanos, pregunta a las miles de personas que cada año terminan en salas de urgencias porque se hicieron daño ellas mismas o bebieron mucho o no podían garantizar que no se matarían antes de que acabara la noche. Pregunta a todos los muertos o mutilados como resultado de accidentes en la carretera, insuficiencia cardíaca o cáncer. La forma en que vivimos es de cautividad, un estado esquizoide. Es interesante que muchos de los problemas de salud mental que padecen hombres y mujeres urbanas, industriales y tecnológicas, tienen un paralelismo con el comportamiento de los animales en cautividad. Reacciones de escape, corriendo de aquí para allá, haciéndose daño o quedando postrados sin moverse. Desórdenes alimenticios, anorexia, bulimia, comer compulsivamente, sobreacicalarse, balancearse y andar de un lado a otro, automutilación, comportamiento sexual anormal y comportamiento estereotípico, desorden obsesivo, compulsivo, apatía, relaciones anormales entre padres e hijas, abandono, infanticidio, prolongación de un comportamiento infantil, incluyendo la falta de confianza social, y una agresividad incontrolada debido a la superpoblación o al aislamiento y dirigida a las personas o objetos equivocados. Los objetivos correctos, sus captores y los guardias del zoológico están fuera de su alcance. Todas hemos escuchado las historias de delfines intentando romperse la cabeza contra los cristales de sus acuarios y sabemos que los animales en cautividad tienen dificultades para criar. La infertilidad y los abortos son una respuesta al estrés. También para muchos occidentales, o una elección. Traer crías en un estado de cautividad se podría, después de todo, considerar como un acto extraño de crueldad. En los últimos años, se ha impuesto un toque de queda a las chicas británicas, no se les deja congregarse en grupos de más de dos, se les obliga a hacer exámenes académicos a la temprana edad de 7 años. Tendrán que pasar por una entrevista de 200 preguntas que, entre comillas, defina quiénes son para obtener un pasaporte. Son objetivo de la draconiana normativa de comportamiento antisocial, ASBO, Antisocial Behavior Order. Se les toman las huellas digitales en las escuelas, muchas de las cuales están rodeadas por cámaras y ya no tienen corredores, sino puertas que tienen que ser abiertas y cerradas por profesores, lo que hace la libertad de movimiento imposible. Los animales en cautividad, como los humanos modernos, tienen una vida relativamente cómoda. Se les alimenta, limpia, están a salvo de la ferocidad de la vida salvaje. Tienen acceso a relaciones sexuales, un poco de espacio y algo de estímulo. Como en nuestra buena vida. Y aún así, no parece que la soporten. Nosotras, tampoco. No traduzco mal este tema de mind pollution, polución mental, y ellos pueden estar tan enfadados que te golpearán en la cabeza sin decir lo siento. La parranda, escrita en 1959, La parranda, a esmorga en gallego, es una novela corta que se aparta un tanto de la habitual estética literaria de Blanco Amor, Eduardo Blanco Amor, escritor de Orense, Frente al mundo infantil y adolescente de sus otros cuatro libros narrativos, La Parranda tiene como protagonistas a tres hombres jóvenes en sus años 20. Aunque la época sea la misma y el lugar, como siempre, áurea, una especie de orense transfigurado. Pero no solo en este aspecto La Parranda es diferente a sus otras novelas, quizás lo que resulte más singular es la especial dureza de esta obra, el desasosiego, la tristeza y el dolor que contiene y su terrible final. Blanco Amor se propuso destruir el falso mito de que la lengua gallega servía tan solo para la poesía lírica, para la nostalgia, la morriña o los cantares de carácter popular. La Parranda es una novela de marginación y de marginados, en la que tres tipos de la más baja clase social se ven envueltos en un hálito de tragedia griega que los ennoblece en una catarsis purificadora final. En un solo día, estos tres hombres, el Bocas, el Milhombres y el Castizo, viven con una intensidad casi insoportable. Es un día de frío y de lluvia incesante en el que deciden hacer una parranda, una juerga en la que la alucinación, el sexo, el amor también y finalmente la muerte se dan cita con un rigor implacable. Las relaciones de interdependencia entre el afeminado Milhombres y el machista Bocas, su juego sadomasoquista y la debilidad de carácter del Castizo, un epiléptico que vive con una prostituta, dan lugar a un intercambio de actitudes que oscilan de la humillación a la agresividad, de la camaradería a la venganza. En una atmósfera que va espesándose cada vez más, en una línea que bordea la locura y el crimen, los personajes de La Parranda viven, sufren, sueñan y gozan con una densidad y una angustia rayana en lo patológico. Esto es lo que nos cuenta en su prólogo Carlos Ruiz Silva de ese libro, ese cuarto libro de la retahíla de cinco del Camino Libresco que fuimos empezando hace unas semanas a partir del Váter Donetti de Juan Tallón. Después Junta Cadáveres Donetti, el Congreso de Literatura de César Aira y ahora La Parranda, una novela que se menciona también en ese primer libro de Tallón. Como una de las, bueno, ya nos lo han dicho aquí, uno de los clásicos de la literatura gallega, traducido al castellano por su mismo autor, y que realmente es impactante, alucinante. Se menciona, decía, en varias ocasiones en el libro, lo comparten la admiración hacia él, tanto el autor Tallón como César Aira hablan de este libro, hablan mucho, y también con algunos otros personajes. Esta especie de clásico a esmorga, la parranda de esas, como esas llamadas noches a olvidar, si es que hay alguna noche a olvidar, la de la parranda, la de estos tres hombres que van circulando por los campos, los alrededores de Orense, de Auria, y liándola cada vez más en una especie de increscendo que no se sabe cómo ha empezado, pero que tiene pinta siempre de acabar del peor de los modos, como así es. Nos presenta esta obra alucinante y alucinada, absolutamente terrible, la que estás todo el rato pensando, no, por favor, que no hagan eso, que no vayan por allí, o que no digan esto, que no hagan eso, porque sabes perfectamente, aunque sea por una vaga intuición de algunas noches también hundidas en el caos o en la estupidez, que eso va a tener los peores de los finales o de las consecuencias. En esta obra preside como una sombra infatigable esa fatalidad entre personajes que hablan de un modo desenfadado desenfadado y como si no fuera con ellos, pero que van acumulando uno tras otro una cadena de errores y de caos absolutamente delirantes e irreversibles, y que les van llevando hacia el, como nos han contado, el terrible final. Está escrita en modo de como declaración del único que sobrevive de los tres al juez, explicándole cómo qué fue lo que ocurrió. Y bueno, os voy a leer, es un momento en el que habla de la borrachera de uno de los dos, ese tipo de borrachera especial, extraña, densa y terrible, y luego una conclusión sobre lo que viene a ser esa parranda eterna, o esa juerga que va empedrando el camino hacia el infierno. La verdad es que Juanito estaba tan fuera de sí como nunca lo había visto yo. Tan agonioso iba en su empeño que más que bebido parecía loco de atar, en forma que hasta daba su aquel de miedo. Algo por el estilo, aunque no tanto como esta vez, era lo que siempre le pasaba con la bebida. El trago no lo ablandaba como a los demás, por más que bebiera y bebiera, sino que a la par que iba bebiendo se iba poniendo recio y adusto, hasta que, cuando ya no podía aguantar más, le daba como un repente de caerse dormido y quedaba como muerto, que hasta el blanco de la muerte se le ponía en la cara. Dormía luego uno o dos días enteros, que no había modo de hacerle acordar que eso era lo que decían sus propios hermanos, que lo sabrán mejor que uno, aunque yo alguna vez ayudé a llevarlo a su casa cargado. Pero mientras esto no le venía, se mostraba muy dueño de sí cada vez más, y aunque se tambalease, no se le iba en nada el juicio. Aunque eso sí, se ponía muy provocador, como si su gusto fuese pelear con todo el mundo, solo con que lo miraran. Que ese era el mayor peligro de andar con él. Pero todo ello con mucho gobierno de sí en las hablas y modales del cuerpo, como si no tuviese gota de vino, que solo se le iba notando en aquella blancura del rostro de su cara, como lienzo, y en aquel brillarle los ojos como si los tuviese el doble de grandes y más claros aún, que los tenía mucho de natural. Pero más principalmente se le echaba de ver en aquel ponerse duro y destemido, como una bestia bruta, fuera el alma que Dios puso en él, haciendo lo que le petase sin atender a razones y llevándose a todo Dios por delante. Su borrachera se notaba más en las cosas que acometía que en el modo de hacerlas, que era serioso, quizás en demasía, y aquellas prisas que le daban para acometerlas, que no eran de su estilo cuando estaba en su verdadero ser, que era más bien calmo y un poco poltrón de natural. ¿Qué más hechos quiere, Usía? Los hechos son estos, uno a uno, tal como fueron sucediendo. Ya dije que el final de todos ellos fue por las cosas que antes pasaron. Y todo ha de decirse, que si las cosas no hubieran pasado así, tampoco el fin hubiera sido como fue, ya lo dije también. Aunque lo cierto es que cada cosa que hacíamos no era como las que se suelen hacer en las parrandas, que todas son trastadas de diversión y mocedad, y que luego tienen remedio. Nosotros íbamos haciéndolas de mal en peor, como si las hiciésemos sin darnos cuenta, para que luego no tuvieran remedio. Como quien va cerrando puertas tras sí y tirando las llaves, que eso es lo que quiero decir, como aquel que va hacia su perdición, sin más. Bueno, nos habíamos quedado un poco en la parra, pero en la parra que no en la parranda, pero bueno, un poco parecido en esa especie de obcecación y obnubilación que llevó a estos seres al caos y al delirio y a la perdición. Pero bueno, al final ha aparecido esta snake dance, esta danza de serpientes, que es al fin y al cabo también una danza de serpientes, también son una danza de serpientes determinadas noches. Este lado de la tumba. alguien es cualquier rostro sin nombre que cruzamos por la calle. Una cierta prisa, un aire distraído, esa forma peculiar que tiene cada cual de acompañarse, de llevarse a sí mismo de la mano. Eso es alguien. El fotograma de un desconocido en la pantalla. Alguien que es alguien porque no está, porque es como si estuviera. Así te ves ahora en el espejo, como negándote desde el exterior. Puedes gritar tu nombre si quieres, y ni aun así te reconocerás, tan frío es todo. Y sin embargo, lo que durante años has tomado por tu rostro verdadero, ¿qué era sino apenas los ecos de un nombre en la memoria? Lo que querías ver reflejado en tus facciones era el recuerdo de tantas voces como te han llamado. Imperiosamente, con amor, con desprecio, la oscuridad, nombrado en falso. Era eso lo que eras y no este silencio de ahora en el espejo. En el rostro casual del desconocido que cruzamos por la calle asoma siempre ese alguien que es de un modo u otro. Siempre es alguien ese con quien te encuentras al azar, alguien que va o vuelve, que se empuja o que se arrastra y que al pasar te deja entrever un retal de su historia. Y entonces sabes que tu cabeza es una ciudad habitada por mil y una historias que no conoces. Pero ahora no. Solo ante el espejo, emplazándolo a que te diga su verdad, como el hombre rojo de las praderas convocaba las revelaciones de su dios, hablándole de tú a tú y con la cara levantada, el espejo tan solo calla. Y el tiempo te transcurre entonces por las venas con la pereza de la nieve que cae sobre tu ciudad en una mañana sin viento. Puedes decirte que es la enfermedad quien te ha vuelto extraño a ti mismo, o el modo como la medicación te ha embotado el cuerpo, si lo prefieres. Todo ese nuevo dibujo de meridianos y paralelos hechos de molestias y pequeños dolores que ha surgido ahora de repente, desplegando un mapa desconocido de tus carnes y como ajeno. Pero todo eso a la postre no es más que otra monotonía como la de envejecer. Seguro que recuerdas cuando el abuelo decía hacia el final que la muerte no duele. ¿Recuerdas la melancolía azul ensimismada en aquellos ojos que ya tenían el color de las lágrimas? Algo como eso es lo que me sujeta ahora así de quieto, esa nuez muda, sorda y ciega que se esconde entre mis pliegues y que aguarda desde siempre. Me pregunto si acaso quiero escribirte de otra cosa que no sea de ese silencio, de esa esfera indolora y transparente que se me ha mostrado como mi nuevo centro. Como dicen que les ocurre a los ahogados, he visto por instantes desfilar concentrada en un punto imposible mi vida entera y no era mi vida. Las sabidas diapositivas de la memoria de siempre carecían de importancia y en su lugar una procesión de imágenes deformes parecía a punto de dictarme al oído, como en un suspiro, quién fui y quién he sido. No me reconozco en el espejo. Narciso se ha ahogado y desde el fondo de las aguas, recostado de espaldas sobre el limo, escucha el lenguaje de las algas y mira buscando su rostro perdido en las lumbres del agua. Quisiera escribirte como desde el otro lado de ese espejo, enviarte en una botella un mensaje que quizá no hable sino de mi locura de náufrago que ha bebido agua del mar. Aunque tal vez no sea esto, tampoco esto, y en realidad solo quiero contarte de ese viento que me invita, que casi me lleva, de que estoy descubriendo que nunca he habitado mi tierra, que no conozco a mi gente, que he vivido en medio de mil ruidos, como en suspenso. sí, este tema de Alice Cooper seguía a este nuevo texto que hemos leído del libro de Miguel Morey, Deseo de ser piel roja, del que iremos sacando algunos fragmentos, unos nuevos trocitos en próximos programas. Antes de él y antes de la parranda, también nos hemos leído otro fragmento más de ese pequeño librito o cuadernillo que estamos repasando entero de principio a fin y que, bueno, realmente no queda mucho. Beyond Amnesty, ese texto anónimo sobre la autolesión y la máquina de triturar personas que es en muchas ocasiones este sistema. Ahora, amigas y amigos, entramos en la recta final. Ya sé que me he dejado lo que siempre os prometo, pero semana que viene lo tendremos. Sin embargo, vamos a ver si nos da tiempo a esto, que también os lo prometí en algún momento y que vamos a presentar con los siguientes versos del poema de Manuel Lozano, Gloomy Sunday, dedicado a Billie Holiday. Dice: los domingos tienen la boca abierta como la de un cráneo de vaca en los basurales. ¿Qué ilusión es esta de ser herido hasta el infinito de mi especie en niebla? Un charco alrededor del cuerpo sanguinario, el reguero de hormigas subiendo la corteza. Cuelga la carne que era yo frente al desierto, apenas se irisa con la muerte en el costado lila.
Sunday is gloomy, my hours are slumberless, dear is the shadows I live with are numberless, little white flowers will never awaken you, not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Gloomy Sunday.
Que los domingos en nuestra cultura del trabajo se han convertido en días eminentemente melancólicos, lo sabe todo el mundo. Aunque si alguien apareciera de otro planeta y se encontrara con esta situación, sin duda se sorprendería. El día libre rezuma horror, hastío, un tedio letal que conduce a la muerte. Nada como el aturdimiento laboral para escamotear las rencillas internas con nuestra alma. De una manera ya algo irracional pero insalvable, los domingos se inician en un estupor considerable, se rellenan confusamente y se terminan en la mayor de las postraciones. Al fin hemos probado con creces el amargo sabor de la venenosa libertad. En esta carrera por demonizar el día que los humanos destinan al ocio, al tiempo libre, a la fiesta y el descanso, surge esta célebre canción para poner música a la leyenda maldita del Día del Señor. Si no fuera por Billie Holiday y por una película reciente, en el 2004 reciente, que resucita la leyenda, Canción de Domingo Triste de Rolf Schubert, quizá no hubiera llegado tan lejos esta curiosa historia de credulidad y poesía.
Darling, I hope that my dream never haunted you. My heart is telling you how Sunday.
La cosa empezó así. Allá por el 1933, en la sombría y misteriosa Hungría, el pianista y compositor Rezso Seres, nacido en 1899, compone la música y la letra original de una canción muy especial. Era especial para él, pues se supone que recogía las turbulencias de una desgraciada relación amorosa, y se hizo especial para mucha gente, que al parecer contactó con el tristísimo tono de la canción en su forma y en su fondo. Esta fue la primera versión de Domingo Melancólico, Somoru Basarnap, escrita por Rezso Seres. Aquí se inicia el letal rumbo de una creación humana.
Azóta szomorú, mindig a vasárnap. Könny csak az italom, kenyerem a pánat.
Es otoño, las hojas están cayendo, todo el amor ha muerto en la tierra, el viento llora con lágrimas. Tristísimas, mi corazón no tiene esperanza para una nueva primavera. Mis lágrimas y mis lamentos siguen cayendo en vano. La gente no tiene corazón, etcétera, etcétera. El amor ha muerto. El mundo llega a su fin, la esperanza ha cesado. Las ciudades se derrumban, etcétera, etcétera. Hay gente muerta en las calles, en todas partes. Gente son pecadoras. El mundo ha acabado. Muy pronto, manteniendo la música y la melodía, surgió la segunda versión, menos apocalíptica, es cierto, pero quizás más dolorosa, de la mano del poeta también húngaro Laszlo Jávor, y así quedó la cosa. Que es, de hecho, la que se escucha la anterior, es difícil de hallar esa versión. Domingo melancólico con 100 flores blancas está esperando, te está esperando, etcétera. Cazando tus sueños, y bueno, es la versión que más o menos se conoce. Y os voy a ir poniendo alguna para a ver si qué os parece. En este momento, en el momento en el que surgen, comenzó, en el que surgió esta la canción, la versión original, comenzó a hablarse en Budapest de que determinada canción provocaba una desazón de tal calibre que la gente se entregaba gustosa a los brazos de la muerte, impulsada por semejantes sones. Por lo visto se encontraron versos de la canción entre las últimas palabras de muchos suicidas, como fue el caso del zapatero Joseph Keller. Se decía que un caballero se pegó un tiro al salir de un club donde había pedido a la banda la canción del suicidio.
Sunday is gloomy, my hours are slumberless. Dearest, the shadows I live with are numberless. Little white flowers will never.
La gente oía tocar el tema a los gitanos y se tiraba al Danubio. Incluso hay quien vio a alguien saltar de una ventana desde donde salían las notas de Domingo Melancólico, como un fatal hilo musical. Por ejemplo, el cine de O'Connor.
Sunday.
La policía tomó inmediatamente cartas en el asunto y logró instaurar la prohibición de la canción, primero en Budapest y luego en todo el territorio húngaro. Se había empezado a considerar a una creación poético-musical como inductora necesaria para la comisión de un crimen, como entonces era considerado el suicidio. Un rasgo curiosamente atávico que contrasta fuertemente con los usos y costumbres de la era moderna. Cuando la eficacia de los cantos sagrados como enlaces con la divinidad se veía seriamente comprometida, aparece una tonadilla que manifiesta sus evidentes poderes de transformar el alma. Los conjuros mágicos, las canciones plagadas de mensajes esotéricos, no habían abandonado la mentalidad mágica de los húngaros y se instalaba de nuevo en la condena de una obra de arte por su declarada nocividad. Se suma a esta especie de fascinación. Pero no acabaron aquí las cosas. Con una lamentable prohibición que sin duda incitaba a una exhaustiva transgresión, sino que la leyenda se hizo itinerante y alcanzó todas las partes del mundo. Joven se ahorcaba dejando a sus pies la letra de la canción. En New York, una mecanógrafa se gaseaba dejando como último deseo que en su funeral se tocara la melodía. En Roma, un tipo que la oyó tararear a un mendigo le dio todo su dinero y se lanzó de inmediato al río. Lo más seguro es que todos estos rumores no pasen de patrañas con la que se divertía la gente en un momento histórico que ya prefiguraba la guerra. Pero lo cierto es que la BBC prohibió la canción durante un tiempo considerable y no cejó en este empeño prohibicionista hasta que la letra se suavizó o hasta que surgieron las primeras versiones instrumentales. Este trocito que escucháis ahora mismo, precisamente, que incorporan prácticamente casi todas, es esa dulcificación de la canción, esa última estrofa. Lo mismo ocurría en Estados Unidos, donde sin embargo llegaba al mercado en el 36 la versión más poética, casi dulce, de Sam Lewis, que es la que Hal Kemp y la misma Billie Holiday adoptaron. En algunos casos se añadía una tercera estrofa, que es la que os he dicho, como suavizante melódico y temático de la tensión de las anteriores. Es la estrofa esa que dice Dreaming, I was only dreaming, estaba solo soñando, levanté y me levanté y te encontré dormido en lo más profundo de mi corazón, etcétera. Y bueno, como que todo era un sueño y la pesadilla no era tan grave. De esta manera la canta mucha gente, como os hemos dicho, Hal Kemp y su orquesta, Artie Shaw y su orquesta, Billie Holiday, Lydia Lunch y, por ejemplo, también entre la larga lista de personas que la tocan, nos encontramos también esta maravillosa versión. Pero, me tenéis que perdonar, porque de hecho estoy pensando que Amanda Gallas, que es la que está sonando en esta de mis versiones favoritas, no incorporaba esa última estrofa, que sí incorporaban Billie Holiday, Lydia Lunch, Elvis Costello, The Associates, Marianne Faithfull, Carol Kidd, Sinéad O'Connor, Gitan Demon, Sarah McLachlan, Björk, Heather Nova, Sarah Brightman. La otra versión que empezó a circular por aquella época estaba compuesta por Desmond Carter y su tono es claramente más dramático, dando lugar a una variación tan trágica como el tango de Magaldi, que os voy a poner al final. Esto decía, y estos intérpretes lo tocaron, Paul Robeson, Amanda Gallas, etcétera, etcétera, etcétera.
Sunday, I waited and waited with blood in my arms for the dream I'd created. I waited till dreams like my heart were all broken. The flowers were all dead, and the words were unspoken. The grief that I knew was beyond all consoling. The beat of my heart was a bell that was torn.
Por otra parte, no tenemos que olvidar la versión francesa que escribieron Jean Marais y François-Eugène Gonda, que adoptó el título de Somme Dimanche. La cantaron tanto Gainsbourg como Damia.
Dimanche, les bras tout chargés de fleurs, je suis entrée dans notre chambre, le cœur là, car je savais déjà que tu ne viendrais pas, et j'ai chanté des mots d'amour et de douleur. Je suis restée toute seule et j'ai pleuré tout bas en écoutant hurler la plainte des frimas. Sombre dimanche.
En fin, la leyenda quiere que la chica a la que originalmente fue destinada a la canción se suicidara dejando las dos letras del título escritas en un papel a su lado. Lo que sí sabemos es que el autor, el húngaro Rezo Seres, se lanzó por la ventana en el 1968. Imposible resistir por más tiempo karma semejante, dirá alguno. O quizá la conclusión inevitable de haber asumido un poder excesivo entre la gente. Debemos decir ya la verdad que se nos ocurre en este momento, claro. Ninguna canción puede ni tan solo orientar una postura vital en una dirección determinada, marcar el rumbo de una acción concreta. Ni una canción, ni un poema, ni el visionado de una película o de una colección de cuadros impactantes. Los seres humanos habitualmente se resisten como gato panza arriba a dejarse influir por obra de arte alguna, y esa es quizás una de las principales taras de nuestra especie. Hasta los perros y las ratas se dejan atraer por la música, música que llega a amansar a las fieras, no lo olvidemos. Nosotros somos más reacios. Incluso recurrimos a la policía cuando algo altera nuestra calma, nuestra pacífica inermidad ante la vida. Es por ello que la poesía es poco menos que una vergüenza pública, una salida de tono en la que solo pueden caer los débiles mentales.
Sunday is gloomy, my hours are slumberless, dearest the shadows I live with
another. Y ahora hemos pasado de Gitan Demon a Elvis Costello.
Little white flowers will never awaken you, not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Gloomy Sunday.
Esperemos, no nos dejemos abatir y sigamos creando canciones, poemas, cuentos y demás creaciones formidables. Logremos la receta mágica que se esconde en la noche de los tiempos para recrear de nuevo los sones que llevan al suicidio, que provocan el asesinato, que obligan a renunciar a las posesiones materiales o a apoderarse de las del vecino. Música maldita en manos de las masas. Canciones equívocas que fuerzan a descreer de repente de todos los mandatarios, a expulsarlos de sus poltronas, a expulsar a las poltronas mismas. Versos que sean la dinamita que necesitamos para levantar de golpe la tierra que cubre nuestro corazón, el lodo que nos atrapa de nuevo cada tarde melancólica de domingo. Sunday.
triste domingo. Triste domingo con 100 flores blancas, murmura el amante que vivió esperando su cita galante. Mas fue vana espera, soñada y vera. Triste domingo con 100 flores blancas, te esperé amada lleno de emoción. Mas a la cita tan solo el recuerdo trajo en sus alas la desilusión. Sin tu cariño mi pena es la pena, bebo mi llanto y no se consuela. Ay, mi pobre amante dobló el desconsuelo y hoy clama a su amada con llanto de duelo. Truncada su suerte en flores de muerte. Este domingo no faltes, amada, con otras flores volveré a esperar, con muchos cirios las manos unidas sobre mi pecho y una cruz detrás. Y si mis ojos muy fijos te miran, tú nada temas que miles heridas te quieren dar.
Pues hasta aquí hemos llegado con Agustín Magaldi y su triste domingo. Hemos desafiado al lunes más triste, el día más triste del año, que decían que era este lunes, y de esta manera tan alegre, un poco chapucera, como habéis comprobado, a estas horas ya no rijo del todo bien, y tratándose de una sola persona en este estudio moviendo todo lo que tengo a mi alrededor, me hago un lío en más de una ocasión. Pero bueno, espero que hayáis podido disculpar algún pequeño alguna pequeña distorsión dentro de esta última exposición de lo que fue considerado el himno del suicidio, el Gloomy Sunday. Y bueno, hubiéramos querido poneros muchos fragmentos más del tema cantado por Lydia Lunch, por Matt Elliott, por mucha otra gente. Pero bueno, ya lo podéis buscar por ahí en el YouTube y encontraréis todas esas versiones, generalmente bastante buenas. Nos marchamos, esto ha sido todo a este lado de la tumba, se marcha ya de aquí. Y nos vamos con otro poema de Patricia Heras, su esquizocuadro desfigurado en arte. ¿De dónde sale tanta sangre? La fuerza se reintegra de nuevo en nubecita gris, y cuando te mueves pareces velada por su diligencia, la de todas. Es ahí cuando os fundís e instauráis un nuevo orden en la entidad de lo existente. Es ahí cuando se establece el desorden, la fragmentación del verbo, el caos de la disposición, la muerte de la disciplina. La estirpe del ser legítimo se alza para equilibrar la simetría orbital y desacreditar el método. En la orgía de sangre encontrarás tus manos. Lúgubres danzas siluetean implacables fauces metálicas sobre escollos que simulan cenotafios. Y es entonces cuando puede más el hambre, porque no recuerdas lo más importante y quieres volver a probar. Empiezas de verdad a disfrutar y notas sus latidos en la sien, un toc-toc te golpea. Abres la puerta y entran todas. Y solo así se rompe el hechizo. Recoge que nos vamos. Pues eso, como dice Patri, recoge que nos vamos. Hasta siempre, un beso muy grande. Chao.
That's right.